El Ministerio de Cultura presenta Cultura y Convivencia, una serie sobre cómo aprovechar nuestras diferencias para ponernos de acuerdo.
Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaban.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la masacre de 5 indígenas de la comunidad Aguá en el departamento de Nariño, en Colombia.
No sea tan indio. Bueno, tan indio es una sección que tiene que ver precisamente con pues todas esas cosas que nos hacen sentir que somos indios. A mucho honor, del mismo indio que huele a feo, del mismo indio, del indio que huele a feo.
En este programa vamos a escuchar voces indígenas de distintas comunidades del país. Voces que cuentan conflictos que hay entre los que son indígenas y los que no lo son. Voces que cuentan conflictos que surgen de la decisión de quedarse en las comunidades o salir del territorio. Voces que cuentan quiénes son los indígenas contemporáneos. Hoy presentamos El Indio que Llevas Dentro.
Los muiscas eran gente que cultivaba, hacía chozas.
Tengo entendido que en Colombia había 3 tribus.
Yo aprendí que los indígenas eran como algo aparte de nosotros.
Y entonces llegaron los españoles y les dieron espejos que se los intercambiaron por las tierras de ellos.
Pero realmente ahora pude darme cuenta que estos indígenas pues están acá, son parte de nosotros.
Para todos la luz.
Ser indígena, conflictos en torno a la identidad.
Para nosotros nada.
La gente de afuera lo maltrata mucho a los indígenas porque la gente piensa en que nosotros no pensamos. Entonces la gente piensa que como es indígena, entonces usted no sirve para nada. Usted son como de selva, entonces no tiene cómo vivir como acá. Para mí el maltrato, la gente si lo hacen eso es por la ignorancia.
Ella es Lucelina, indígena huaunana de la ribera del río San Juan en el departamento del Chocó.
Yo soy Hugo Jamioy, pertenezco al pueblo indígena Camuentra Cabunga Camtrabía, que quiere decir hombres de aquí con pensamiento y lengua propia. Está ubicado en Bungbe Guamantabanoc, en nuestro sagrado lugar de origen, en el valle de Sibundoy, al noroccidente del Putumayo. Se nos sigue viendo como incapaces, la mirada, los gestos. Siempre hay un poco de rechazo hacia el indígena. Y a uno lo hacen sentir de verdad como acongojado, como incapaz, como que tengo que parecerme a ellos.
Muchas veces en el lenguaje común utilizamos la palabra indio como una categoría despectiva. Y su uso se ha vuelto tan normal que cuando decimos ese indio o no sea tan indio, ni nos damos cuenta del significado de la palabra y caemos en reforzar un estereotipo.
Bueno, en primer lugar, yo creo que el estereotipo de que el indio es bruto, de que el indio es sucio y de que el indio es feo, es todavía una realidad. Tanto así que en Bogotá todavía hay gente que para ofender a otro le dice es que es mucho indio.
Esa es la voz de Ati Kigua, una mujer indígena de la comunidad Arhuaca que trabaja como concejal de Bogotá.
El estereotipo también de la antropología cultural. Si usted ensucia en un bacinete, si usted no come maíz, si usted no duerme en la hamaca y al lado del fogón, usted ya no es indígena. Y yo creo que las ciencias sociales tienen el deber de reinterpretar los hechos y resignificar también lo que significa ser indígena en el siglo XXI.
¿Y qué significa ser indígena en el siglo XXI?
Lo que es muy notorio en este tiempo es la noción de la antropología culturalista norteamericana de los años 50 y 60, que de alguna manera se volvió dominante en las antropologías latinoamericanas y que asociaba la diferencia étnica, cultural, con una serie de rasgos culturales visibles.
Margarita Chávez es una antropóloga que trabaja en el ICANN. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
La lengua, la diferencia de lengua, la diferencia de atuendo, el vínculo con un territorio ancestral generalmente ubicado lejos de los centros urbanos. Esos son los tres rasgos que dan de alguna manera también la larga duración de la pervivencia de un indígena.
Pero identificar a los indígenas solo por esos tres rasgos era una teoría de hace 40 años. Hoy no podemos seguir esperando que los indígenas hablen solo su lengua, se vistan con guayucos y vivan en la selva. Esto me recuerda a algo que nos dijo Ingrid Bolívar, una maestra de historia de la Universidad de los Andes.
Mi hijo me dijo, que yo no me había dado cuenta, que los picapiedra eran indígenas. Para mí los picapiedra no eran indígenas, pero para él son indígenas porque tienen, visten pieles y tienen unas cadenas acá que son como de hueso. Entonces para él los indígenas se extinguieron hace mucho tiempo. Imagínate, tiene 7 años y ya cree que los indígenas son el pasado. Pero nosotros constantemente le pedimos a los indígenas que sean el pasado amante de la naturaleza, el pasado que no se mete en cosas de consumo. Pero eso es nuestro deseo, porque no les preguntamos a ellos qué quieren.
Tuvieron un pasado terrible y ahora pues tienen un presente que también ellos tienen que elaborarse, pero hay una cantidad de personas que se preocupan excesivamente por ellos y lo que hacen es explotarlos de otra manera.
Gente que critica el hecho de llegar al Amazonas y no, es que uno llega al Amazonas, los indígenas lo ven a uno y van y se cambian. Es parte de su atractivo turístico.
Me parece que son personas muy cercanas a nosotros. Cuando yo era pequeña conviví mucho con ellos en el llano.
Y los siguen viendo como unos bichos raros cuando somos seres humanos como cualquiera.
Pero ellos viven en el siglo XXI y tienen teléfonos y tienen televisores.
Les recuerdo que fabricaban sus cestas, sus hamacas, nos las vendían, jugábamos con ellos en el colegio.
El hecho de que sean indígenas no significa que tengan que quedarse en las condiciones en las que estaban hace 500 años. No tiene sentido.
Para todos la luz. Para todos todo.
Migración a la ciudad y conflictos generacionales.
Para nosotros nada.
Me llamo Jorge Aizama, indígena en Veracatío, departamento del Caquetá. Que se viva ante el resguardo del pueblo de los indígenas, es un indígena. Pero un indígena que vive 50 o 100% en una ciudad, están perdiendo cultura, ya no es indígena. Como ahora que están estudiando en escuela, compartiéndola, aprendiéndola, leer y escribir, es muy importante también. Pero para los indígenas, en ese concepto, hay unas partes que están olvidando las culturas. ¿Por qué? Se comparte con blanco, se comparten con otro y mirando televisión y mirando cosas más, para mí es un error grande. ¿Por qué? Ahí los niños de 7, de 8, de 10, de 15 años, terminó el estudio, ya no valoriza territorio, sino que lo valoriza sino por parte del estudio y la inteligencia de los españoles. Eso nosotros los gobernadores no estamos de acuerdo.
Cada día es mucho más frecuente que los indígenas estén migrando a la ciudad. Por ejemplo, 1 millón de mayas migran a la ciudad de Nueva York. Colombia, por ejemplo, en materia de derechos se ha comprometido a proteger esa diversidad cultural en el ámbito nacional. ¿Qué quiere decir? Que un indígena que sale de su territorio a la ciudad no pierde su condición de indígena, porque es el individuo el que es el sujeto de derechos colectivos. En ese sentido, en la medida que uno no renuncie a su condición de ser indígena, el Estado tiene que ampararle sus derechos.
La gente dice que si puede vivir en la ciudad, para mí no es, yo no opinaría eso. Por lo menos ser indígena uno tiene que vivir, si uno viene a estudiar en la ciudad es ir en la comunidad para poder ayudar a las comunidades, dar la experiencia, ayudar a las comunidades para progresar adelante. Pues la gente a veces estudia y se queda en la ciudad y se casan con blanco, pero eso, ahí yo no estoy de acuerdo. Ellos pueden estudiar, salir adelante, pero no mezclar.
Mi nombre es Moisés Moña, yo soy del Chocó, de la comunidad de Unión Balsalito. El indígena cuando sale de su cultura ya quiere estar en la ciudad, por lo que pues en la ciudad le muestran toda la modernidad, la televisión, la computadora, que el teléfono, y mientras que va al campo donde él vivió, pues no hay esa comunicación. Entonces por eso yo creo que hay unos que no quieren ya estar en el campo.
Claro, hay procesos en los cuales no hay un control y se está viendo que los jóvenes indígenas están saliendo de la ciudad y están negando su posibilidad de volver a eso. Incluso a veces se siente miedo y temor de hablar la lengua, por ejemplo.
El 2% de la población indígena que hoy tiene Colombia, que habita el 25% del territorio nacional, muchos continuarán defendiendo y conservando la cultura de la tierra, pero también muchos estarán en diferentes campos trabajando, incluso en el campo de la investigación y la ciencia. Conozco tesis laureadas de compañeros en la Nacional que han trabajado sobre sistemas propios de producción indígena, con obviamente todo el sustento, por ejemplo, el manejo de la luna sobre los cultivos.
Siempre se planteó el problema de que una vez el indígena joven se educaba, iba a generarse un distanciamiento de su referente social constitutivo de su ser indígena. Y hoy estamos viendo que probablemente eso no es el caso. Obviamente muchos de los jóvenes indígenas, no es que no regresen a sus comunidades, regresan, pero efectivamente empiezan a ocupar un papel de mediación entre las comunidades y las relaciones con el Estado, ellos ya como profesionales.
Lo que realmente está pasando en las comunidades indígenas es que muchos jóvenes están saliendo a estudiar o a trabajar, y el temor más grande de los abuelos es que o pierdan la cultura o la nieguen.
Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas.
Yo diría que esa tensión interna que hay en las comunidades entre los mayores y los jóvenes hace parte también de los nuevos roles que los jóvenes indígenas están asumiendo. Obviamente le queda mucho más fácil a un joven que tiene una formación profesional desenvolverse en otros escenarios distintos a los que tradicionalmente ha desenvuelto que una persona mayor que solamente ha vivido de la tierra que ha tejido.
Hace unos años, o cuando yo era más joven, no los consideraba casi como seres humanos, sino allá esos miquitos de la selva.
Igual dentro de cada uno de nosotros hay un indígena y me parece que es muy interesante conocer su raza y conocer todo lo que ellos hacen, porque pues de alguna forma es como conocer nuestro pasado.
Pero me parece que se les está acabando como la cultura, se están metiendo como mucho en la cultura de ellos.
Solamente de ahora en que estuve en La Guajira, me acostumbré a verlos ya más como seres iguales a nosotros, que antes yo pensaba que no, que eran allá los salvajes.
Porque le están llevando la civilización allá, le están llevando como vestidos, que eso es lo que ellos no están acostumbrados a usar.
Para todos la luz. Para todos todo.
Jóvenes indígenas.
Para nosotros nada.
En el pueblo arhuaco, el concepto de ser joven es un concepto cultural, no es un problema de nuestra cultura, es un problema de esta cultura. Porque para nosotros la menarquia en las mujeres, es decir, cuando la mujer menstrua por primera vez, es la expresión de la madurez, no solamente biológica del cuerpo, sino psicológica, emocional. Y a partir de ahí, así como asume su rol de esposa, de madre, asume los roles que le corresponden como mujer dentro de la sociedad. En esta cultura el tema es de los 18 años. Se es ciudadano a los 18 años cuando se puede elegir y ser elegido.
Con este argumento, Atiquiwa ganó una tutela que interpuso porque todavía no tenía los 25 años que se requieren para pertenecer al Consejo de Bogotá. En su cultura se pasa de niño a adulto porque desde que nacen se involucran en las actividades de los mayores.
Yo creo que los jóvenes de esta cultura también se irían muy rápido de la casa si económicamente tuvieran las posibilidades. Es también esa situación tan incierta de oportunidades de realización de los jóvenes en esta cultura que no les permiten ser personas maduras desde muy temprana edad.
Tan maduros como son los indígenas en el momento en que se van de la casa de sus padres, así como Hugo, que se fue desde muy joven.
Nosotros salimos casi 6 años de nuestros pueblos mientras terminábamos nuestras carreras. Durante esos años que viví fuera, experimenté con mayor fuerza la vida del ser Kamtxa. Dije, bueno, pero es que en mi pueblo hago esto, ¿y por qué no lo puedo hacer acá en la ciudad? Entonces hacíamos prácticas de la música, de la danza, de los rituales. Entonces quiere decir eso, que se puede trasladar una forma de vida de un pueblo indígena a una ciudad. Y precisamente ese salir me hizo dar cuenta, o sea, valorar mucho más lo que nosotros teníamos. Hoy voy y digo, no, es que no hay que darle tiempo, no tenemos tiempo que perder en fortalecer procesos internos, en recuperar cosas que se van perdiendo.
A Hugo Jamioy ya lo habíamos escuchado antes. Es indígena Kamtxa del Putumayo. Estudió en la Universidad de Caldas y ha publicado 3 libros de poesía. Y como dicen que el buen hijo vuelve a casa, regresó a su comunidad para recuperar la lengua de sus ancestros.
Pueblo indígena que haya perdido su lengua, perdió creo que más del 90% de su identidad, de su esencia, porque es que ahí es donde está la esencia de la identidad de un pueblo.
Tanto Hugo Jamioy como Ati Kigwa son ejemplos de que se puede salir de la comunidad y aún así conservar su cultura. Incluso se puede mostrar y enseñar a los que no son indígenas cómo se vive el ser indígena, a ver si algún día nos ponemos de acuerdo.
Yo por lo menos puedo dar fe de que los estudiantes arhuacos que están hoy presentes en la ciudad no solamente están recibiendo el conocimiento de sus carreras, sino también están socializando la cultura, porque creo que tienen claro también que es una cosa de doble vía.
Las leyes que se dieron en este país como en el 91 con la Constitución me parece que en gran parte fueron favorables porque sí era necesario hacer un acto de justicia con ellos.
Los tienen muy descuidados, en todo sentido. Ellos están como muy olvidados.
Son personas pues como humanos como nosotros, sean indígenas, sean negros, sean blancos, todos somos iguales.
Ellos tienen que estar haciendo huelga para que los oiga todo el mundo.
Pero me parece que en algunos casos la gente exagera en procurar darles demasiadas viandas cuando ellos tienen que luchar también por sus cosas y ellos tienen la capacidad para hacerlo.
Entonces no, a mí no me parece que tengan un trato diferente a todos nosotros. Yo creo que merecemos todos el mismo trato.
Y otra cosa que a mí se me hace terrible en ellos es que les traten de quitar sus costumbres, que vengan otras personas dizque a ayudarlos, pero los tratan es de civilizar, de sacar de su entorno sus costumbres, su religión, todo eso, no se las respetan.
Para todos la luz. Para todos todo.
Legislación indígena.
Para nosotros nada.
En una investigación reciente que adelanté en un área de colonización, me refiero básicamente al departamento del Putumayo, y me encontré con que a partir de finales de los años 80 y de los 90 para acá, se lleva como en muchas otras áreas del país un fuerte proceso de resurgencia indígena entre población que hacía 20 años no se consideraba indígena, sino mestiza.
Pues no pasa solo en el Putumayo. Aquí en Bogotá hay 13.000 indígenas que vienen haciendo todo un trabajo de investigación para reconstruir y recuperar la cultura muisca. Y es un proceso que se está dando desde que se pensó y aprobó la Constitución del 91.
Es muy interesante ver cómo esta gente, que conforma los estratos sociales más bajos de la población regional, busca en sus ancestros y en su historia todas las huellas que le permitan una reconstrucción de su identidad como indígena.
Nuestra Constitución, además de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación, también creó unas protecciones especiales para las comunidades indígenas. Y muchos han criticado que es por esto que en los últimos años se han puesto las pilas para no dejar perder su identidad.
Pienso que en la Constitución del 91 se reconocieron unos derechos territoriales, culturales, sociales y políticos muy importantes. Sin embargo, no me gusta que la Constitución nos trata como si fuéramos problemas especiales. Nosotros no somos problemas especiales, nosotros somos un problema primigenio. Y América es nuestra por natura, a nosotros no nos están regalando absolutamente nada.
Si el Estado hizo, por ejemplo, con la Constitución del 91 y a partir de ese momento una especie de política redistributiva para reconocer de alguna manera la diferencia y la tremenda desigualdad en términos de beneficios que había recibido la población indígena hasta entonces. La pregunta es ahora, ¿y qué está pasando con las otras poblaciones que no son indígenas y que también de alguna manera están resintiendo el retiro del Estado en la satisfacción de muchas de las necesidades?
En esta tierra conocí la dignidad del que trabaja para ver crecer los suyos, del que se esfuerza a superar su condición, aun a pesar de cruzar tiempos de infortunio. Y hoy hace un buen día para hablar.
Ya se está acabando el tiempo del programa, así que vamos resumiendo. Está claro que los indígenas contemporáneos andan en el cuento de cómo mediar entre su pasado, su presente y sus expectativas de futuro. Y ese es un debate sobre el que ya habíamos hablado con Carolina Pérez, una historiadora de la Universidad Javeriana.
Que es todo el debate si los indígenas deben conservar su cultura solamente por conservarla y por mantenerla allí estática en el tiempo y porque no se pierda, o si finalmente son comunidades e individuos que también tienen el derecho a cambiar y el derecho a incorporarse y el derecho a ser diferentes, incluso de lo que eran antes y de lo que han venido siendo, ¿no?
Ahora sí, hasta aquí llegamos, pero no podemos olvidar estas tres ideas claves. Una, que la representación de cómo es un indígena hoy no es tan clara, ni siquiera al interior de las mismas comunidades, y que tampoco se puede hablar de lo indígena o los indígenas como si todos fueran iguales. Dos, que los indígenas no están al margen del mundo contemporáneo, que tienen todo el derecho a cambiar y que no se pueden quedar estáticos en el tiempo. Y tres, que antes de juzgar y calificar a otros por sus diferencias, podríamos acercarnos y descubrir a ese indio que llevamos dentro.
Y finalmente termino diciendo que América es un parto de mujeres indígenas, porque de afuera llegaron muy poquitos y podríamos hacer el ejercicio de buscar los rasgos nuestros, incluso en los rostros de la gente. Y la gente tiene más de nosotros que de afuera, solo que tiene el alma alienada. Entonces yo lancé una campaña que me parece muy bonita: descubre el indio que llevas dentro. Ese indio que ama el sol como su padre, ama la tierra como su madre y muere convencido de que el origen y el principio de la vida es nuestra razón de ser. Ese indio que todo el mundo lleva dentro, pero que nadie lo ve.
Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser.
Hoy presentamos El indio que llevas dentro. Este programa pertenece a la serie Cultura y Convivencia, una producción del Ministerio de Cultura en colaboración con la Radio Nacional de Colombia. Investigación: Natalia Vargas. Realización, libretos y locución: Ángela Telles. Edición y montaje: Miguel Ángel Rodríguez. Masterización de la serie: Estela Carreño. Coordinación de la serie: Tatiana Duplat.
Cultura y Convivencia es una producción del Ministerio de Cultura en colaboración con la Radio Nacional de Colombia.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de los entrevistados y no necesariamente reflejan la posición del Ministerio de Cultura y la Radio Nacional de Colombia.